Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, amigos de Sumas. Bienvenidos hoy, miércoles 15 de septiembre, a Sumas. Le doy la bienvenida a mi amigo Santiago Sicard. Hoy, este miércoles, ombligo de la semana. Santiago, ¿cómo está usted?
Mira, hoy muy contento, sorprendido, porque me metí por ahí en un programa piloto de reciclaje aquí en el Distrito Nacional. Y muy buena la experiencia hasta el momento. Mañana, que tenemos un tiempito extra, quiero tocar el tema y felicitar a la alcaldía por ese programa. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero motivarlos a todos a que se inscriban, a que busquemos reciclar más para que la ciudad arroje menos residuos y menos desperdicios a la naturaleza. Así que bien contento porque me dijeron que hoy me llegaban mis fundas de colores para clasificar los residuos y efectivamente así fue. Mañana les amplío el tema. Pero bueno, pasando al tema de las finanzas, ¿qué tenemos para el día de hoy, señorita Ivette?
La agenda para hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Empezamos nuestros factores del día hablando del señor ministro David Collado, quien valora como exitoso una decisión que tomó el gobierno norteamericano sobre el nivel de alerta de viaje a República Dominicana.
Y luego continuamos con bares y restaurantes con un buen ritmo de recuperación tras la apertura económica.
Posteriormente hablaremos del señor gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, quien se refirió a la creación de un hub de innovación financiera en República Dominicana.
Y luego hablaremos de la convocatoria subasta competitiva Letras del Banco Central.
Posteriormente nos vamos a conversando a fondo, hoy como es miércoles nos visita Roberto Mella y vamos a continuar la serie esta de los descuentos y los pagos que se tienen que hacer a la seguridad social. Hoy hablaremos de lo que le corresponde al empleador a favor del empleado.
Y luego continuamos con nuestro querido Antonio Trujillo en la estadística de hoy. Y el señor Antonio Trujillo, ustedes saben, nos da un resumen financiero de la semana, cómo está el pulso del mercado. Así es que quédense ahí para que lo escuchen.
De ahí saltamos a Formulemos el Algoritmo, donde hablaremos de el miedo a invertir, una preguntita bien importante de un oyente nuestro.
Y al final de Sumas, ustedes saben que vamos a hablar de una frase a recordar. Hoy Santiago nos trae, como siempre, una frase memorable. Yo no la he escuchado, pero yo sé que sí, Santiago, porque usted siempre
me tiene fe, me tiene confianza usted. Vamos a ver cómo que no los defraude ni a usted ni a la audiencia. Vamos a ver cómo sale hoy. Quédense con nosotros.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
¿Con qué iniciamos, señorita Ivette?
Bueno, hoy vamos a iniciar con el señor David Collado, que valora como exitoso que Estados Unidos mejoró el nivel de alerta de viajes para la República Dominicana. El ministro de Turismo informó la tarde de ayer que los Estados Unidos mejoró el nivel de alerta de viaje a la República Dominicana, reduciéndolo a nivel 2 en COVID-19, lo que coloca al país como el país de menos riesgo de la región del Caribe. El señor Collado agradeció al conjunto de las autoridades del Ministerio de Turismo, del Gabinete de Turismo y del Gabinete de Salud, quienes han venido trabajando de manera conjunta a favor de la recuperación de dicho sector y reafirmando su compromiso con el desarrollo del país.
De otra parte, pues para nadie ha sido un secreto que los bares y restaurantes del país han sido uno de los sectores más afectados por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, su importancia en la economía va mucho más allá del disfrute y la diversión que hacemos en estos lugares. Y a pesar de que algunas zonas del país aún mantienen el toque de queda, a excepción del Distrito Nacional, Altagracia y Pedernales, el entretenimiento ha tenido un respiro con la flexibilización de las medidas impuestas. El vicepresidente de la Asociación de Bares y Restaurantes de la Zona Colonial, el señor David Canán, explicó que este sector ha mejorado sustancialmente desde que se autorizó el expendio de bebidas alcohólicas hasta la hora del inicio de queda, de toque de queda. Canán puntualizó que la industria del entretenimiento en el país es importante, por lo que se debe cumplir con todos los protocolos establecidos por los organismos de salud para continuar, obviamente, en ese proceso de reapertura. Por supuesto que la economía es muy sensible a la oferta de ocio y esparcimiento. Somos un país eminentemente turístico y de gente muy alegre, dijo el señor Canán. El indicador mensual de la actividad económica, el IMAE, este sector registró una expansión interanual del 22% entre el periodo entre enero y julio del 2021. Así que, pues, pareciera que sí comienza a dar buenas señales de recuperación y sostenida. Vamos a ver cómo continúa esto. Es importante señalar que las medidas, por ejemplo, del código QR, que es el que hacemos con el celular, pues ha facilitado que los clientes puedan tener acceso al menú de los restaurantes sin tener contacto con el menú físico y tampoco tener mucho contacto entre el cliente y el empleado, ¿verdad? Entonces, ojalá que estas medidas continúen siendo estrictas, continuemos cumpliéndolas para que este sector que da empleo, que ayuda al movimiento turístico, no se vea perjudicado.
Y continuamos con el Banco Central de la República Dominicana. El gobernador del Banco Central, el señor Héctor Valdés Albizu, mantuvo una reunión de trabajo virtual con el superintendente de bancos, Alejandro Fernández W., el superintendente de mercado de valores, el señor Gabriel Castro, la superintendente de seguros, Josefa Castillo, también con el señor Ramón Contreras, el especialista líder designado por el Banco Interamericano del Desarrollo, Diego Herrera, y el consultor Wagner Dijek, en la que expusieron los avances realizados en los siguientes pasos programados para el proyecto de creación de un hub de innovación financiera en la República Dominicana. Durante este encuentro, que se organizó y fue coordinado por el Banco Central, el señor Valdés Albizu expresó que estamos trabajando de la mano del BID para la creación de un hub que permita que nuevos productos y servicios financieros ofrecidos por las entidades reguladas y por otras empresas de tecnología financiera, fintech, incursionen en el mercado después de ser analizados, aprobados y evaluados en un ambiente controlado previo a los procesos formales de aprobación y puesta en operación. El señor Albizu manifestó que estos hubs de innovación han demostrado ser una plataforma muy útil de intercambio de información y experiencias que sirve tanto al regulador como a los regulados para impulsar juntos emprendimientos novedosos que redunden en beneficio de la población, así como en la mejora de la inclusión financiera y el acceso equitativo a los servicios financieros.
Finalmente, recordarles a todos que hoy tuvo lugar la convocatoria a la subasta competitiva de letras del Banco Central, que se darán los resultados mañana, primera hora los conoceremos, y tendrá la liquidación pasado mañana, viernes. El monto a subastar fue de 5 mil millones repartidos en tres series diferentes, con vencimiento el 14 de enero del 2022, el 20 de mayo del 2022 y el 12 de agosto del 2022, es decir, 119, 245 y 329 días al vencimiento de manera respectiva. Monto a subastar en la primera serie, en la más corta de 119 días, era de 1.500 millones. Otros 1.500 millones para la segunda serie, con el vencimiento de 245 días. Y para el vencimiento más largo de 329 días, se habló de un monto a subastar de 2.000 millones de pesos. Ya veremos cuáles son las tasas, que serán un buen indicativo de cómo continúa la liquidez y el apetito por los papeles y la inversión aquí en la República Dominicana. Mañana les contaremos.
Bueno, quédense con nosotros que nos vamos con Roberto Mella conversando a fondo.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
A Al recibir tus remesas en un subagente popular, participas en la promoción Recibe Más Cerca lo que te envían de lejos y podrás ganar premios semanales de bonos de compra de 500 pesos. Visita tu comercio, farmacia o ferretería más cercana de la red subagente popular y busca tu remesa para participar. Lo mejor del dinero que te envían de lejos es que puedes ganar premios al recibirlo cerca. Banco Popular, a tu lado siempre.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval, aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ily Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
De nuevo nos acompaña Roberto Mella de RMC Consulting, donde ustedes saben que tienen cabida todas esas dudas de temas de impuestos, de temas de cumplimiento, es decir, de prevención de lavado de activos y de temas de riesgos. Ustedes tienen a Roberto aquí a través de Sumas. Escríbanle a través de nuestras redes sociales, Sumas Más RD en Instagram o por WhatsApp, si quieren un mensaje de voz, si quieren nos escriben al 829-755-7862, 829-755-SUMA, que sin costo Roberto les va a contestar aquí en el programa. Hace 8 días, yo sé que ustedes están pendientes, dejamos la continuidad de un tema importante para todos los que trabajamos, los descuentos y los aportes que tenemos que hacer a la seguridad social. Hace 8 días, Roberto nos ayudó con los aportes que yo como empleado realizo. Me los descuenta la empresa, pero los realizo yo, es decir, me los quitan de mi salario. Pero hay otro tipo de aportes de los cuales Roberto nos va a hablar hoy, que son los que corresponden a la empresa, a el empleador. Así que, muy buenas noches, Roberto. Te digo que, como dice nuestra querida Ivette, te estaba esperando por minuto para que hablemos de este tema, porque es que hay muchísima gente que no conoce de la importancia de esto y sobre todo, como lo dirías tú en riesgos, de las consecuencias que estos incumplimientos pueden tener para el empleado y para la empresa. Así que empecemos, si te parece bien, hablando de ese pago que tiene que hacer la empresa, qué es lo que tiene que aportar, cómo tiene que hacerlo. Pero antes de eso, yo tuve la descortesía de que no te saludé. ¿Cómo estás?
Hola Santiago, buenas noches. Gracias por esa introducción y como siempre me siento en casa volviendo a este espacio de Conversando a Fondo y Sumar en Sumas. ¿Cómo estás?
Todo tuyo el espacio y nosotros felices de que sumes porque en serio que como digo, los temas que tú tocas le evitan a uno muchos dolores de cabeza. Así que yo soy de la filosofía que es mejor prevenir que tener que curar.
Así es, gracias Santiago. Pues mira, en la sesión pasada estuvimos hablando sobre los aportes, más bien retenciones que deben de hacerle los empleadores o las empresas, los empleados, producto de su salario. Hablábamos de la seguridad, el seguro familiar de salud, los aportes de la AFP y la posibilidad del impuesto sobre la renta para aquellos que devenguen el sueldo, ¿verdad?, que está por encima de la exención tributaria. Ahora bien, los empleados solamente ven la parte que se les retiene y que se les deduce de su sueldo, digamos, hemos utilizado el ejemplo de los 20,000 pesos. Es bueno que también sepamos nosotros los empleados que los empleadores o las empresas también tienen que hacer unas contribuciones que se convierten en una carga social, que se convierten en un pasivo laboral que está oculto. Y es bueno que eso también lo sepamos. Por ejemplo, los empleadores, la contribución o la retención que ve que hacer el empleado de AFP es de un 2.87. Sin embargo, en el caso de los empleadores de la empresa, la contribución, lo que aporta a la empresa a su fondo de pensiones, 7.09. Es decir, que de cada 20 mil pesos, la empresa debe de pagar a ese fondo de pensión mensualmente 1.418 pesos. Usted en ese caso, bajo los 20 mil pesos, pagaría 574 pesos. El empleador, yo, aporto 1.418 y usted aporta 574 mensuales. Eso es lo que va construyendo es su fondo de pensión para su vejez o discapacidad. En el caso de del Seguro Familiar de Salud, usted paga 608 pesos por cada 20 mil pesos. Un sueldo de 20 mil pesos, usted paga 608 pesos. El empleador tiene que pagar el 7.10, es decir, 1.420 pesos. Y esa suma es lo que hace que usted tenga un acceso a un sistema de salud básico.
¿Tú nos puedes repetir eso? Porque muchas veces creemos que los aportes que se hacen son totalmente nuestros. Y si bien son a favor nuestro, muchas veces el que más contribuye es el empleador y el empleado simplemente lleva una pequeña proporción, una pequeña porción, ¿verdad? ¿Nos puedes repetir esa cifra, por favor, Roberto?
Sí, de hecho, es así. La mayor contribución de su fondo de pensión y de su sistema familiar de salud básico lo tiene el empleador. En las AFP, el empleador contribuye en 7.09% y en el sistema familiar de salud, 7.10%. Así que estamos hablando de cerca de un 14.20% solamente en AFP y el Seguro Familiar de Salud como contribución mensual. Esto estamos hablando de cerca de 2 mil pesos mensuales para un empleado de 20 mil pesos. O sea, hemos tomado un salario bastante bajo, en este caso para una microempresa, ¿verdad? Quizá formal. Pero también es importante que usted sepa que el empleador contribuye en el sistema de riesgo laboral.
Cuéntanos de eso.
Sí, el empleador debe pagar como mínimo un 1.2% de su sueldo. En este caso, para 20 mil pesos, estamos hablando de 420 pesos mensuales. Esto funciona para que en caso de que haya un accidente laboral, pues entonces usted pueda activar este sistema y el empleado pueda recibir una compensación por esa razón. Pero también el empleado contribuye un 1% de su sueldo, en este caso, en el ejemplo, 200 pesos, para aporte al Infotep, que es el lugar donde usted puede ir y adquirir algún tipo de habilidades técnicas de todos los cursos que ofrece el Infotep. No necesariamente hacen uso de ellos, porque a veces los cursos no son propios de la compañía, pero bueno, aporta a un sistema que sí pueda algunos cursos técnicos como ebanistería y demás que contribuyen a la tecnificación, ¿verdad?, de la población. Pero adicionalmente a esto, que esto es mensual, existen otros pasivos laborales que, digamos, están ocultos y que lo damos por dado, pero están allí y el empleador tenemos que considerarlo y calcularlo dentro del costo, ¿verdad?
¿Cuáles son esos? Cuéntanos.
Ahí te voy mencionando. Por ejemplo, el salario de Navidad, que es un salario número 13, debemos de considerarlo, por ejemplo, para un empleado que gane 20 mil pesos. Estamos hablando de una provisión mensual de 1.666 pesos mensuales. Eso es parte de su salario también, ¿sí? Y es parte del costo. Pero también tenemos que considerar aspectos como preaviso, cesantía y vacaciones. Y aquí te traigo un cálculo, Santiago. Para un empleado que gana 20 mil pesos con un solo año de antigüedad, el preaviso que acumula esa persona son de 23.500 pesos. La cesantía de 17.624 pesos y las vacaciones 11.750 pesos. Eso es un solo empleado que gane 20 mil pesos mensuales en un solo año. Al final, ¿cómo se comparan estas contribuciones? Para un empleado de 20 mil pesos que no paga impuestos sobre la renta, usted termina pagando al sistema, eso es 5.91% de su sueldo. El empleador termina pagando 9.530 pesos, lo cual es un 47% del sueldo mensual. Así que, de alguna manera, cuando usted contrata a un empleado, no debe solo considerar el sueldo, sino que debe considerar que cerca de un 50% de ese sueldo está oculto como cargas y pasivos laborales que también debe de considerar porque lo tendrá que pagar en algún momento, de manera mensual para las contribuciones mensuales, de manera anual para las contribuciones anuales, digamos los beneficios como el salario de Navidad y para el caso de que se ejecute un desahucio cuando se realice. Esto sin considerar, Santiago, que los asalariados también tienen una bonificación anual que muchas veces se traduce en un sueldo. Si calculamos eso, estamos hablando de cerca del 56% del sueldo. Es un pasivo laboral que también hay que considerar cuando uno va a hacer una oferta laboral. Así que, ¿qué te ha parecido hasta ahora?
Claro, es un dinero bien, bien importante que puede afectar realmente los cálculos que tenemos para un trabajo, para un negocio. Te quería preguntar...
Para las proyecciones, imagínense un ingeniero o un manager de 100 mil pesos, en realidad cuando usted lo contrata no es por 100 mil pesos, usted está pagando realmente su sueldo de cerca, incluyendo el pasivo laboral, estamos hablando de cerca de 150 mil pesos mensuales. La mitad de su sueldo está oculto en otro tipo de contribuciones.
Yo te quería preguntar, voy a acudir a tu conocimiento contable. ¿Todo esto se puede provisionar? Es decir, esos, por ejemplo, ese sueldo de Navidad, esas bonificaciones, ¿ya las puedo ir provisionando mensualmente o la ley me obliga a hacerlo de alguna forma específica?
Mira, lo correcto es que se provisione. Y cuando hablo de una provisión, no solamente hablo de una provisión contable, lo cual es obligatorio y correcto cuando llevamos contabilidad organizada. Lo correcto sería llevarlo también parte como una provisión de flujo de efectivo, pero claramente para una empresa en desarrollo, para empresas pequeñas, le sería casi imposible tomar esos valores y, como decimos en el buen dominicano, parquearlo ahí hasta que venga tengamos que necesitar esos fondos para liquidarlo. Claramente, lo que tiene que ver con el salario, lo que tiene que ver con el pago de la TCS, del impuesto sobre la renta, eso es un líquido, un dinero que usted debe tener disponible sí o sí para evitar demanda, para evitar situaciones de moras y recargos, pero de manera específica, yo recomendaría inclusive el salario de Navidad irlo provisionando también. Para el caso del preaviso, la cesantía, es a veces complicado porque estamos hablando de valores importantes. Mire que yo el ejemplo que estoy dando es solamente para un asalariado, un empleado de 20 mil pesos. Imagínense una empresa con una nómina de 1 millón de pesos. Estamos hablando de un valor importante. Considerando inclusive que la cesantía todos los años se va duplicando. Entonces se le hace muy imposible, se hace bastante difícil a empresas pequeñas provisionar a nivel de fondos estos dineros. Lo correcto sería hacerlo, ¿no? Tratar de lograr una parte para que cuando ocurra usted pueda tener parte de ese dinero y no terminar en una demanda laboral como ha ocurrido en empresas enormes, grandes, que la han inclusive cerrado por un tema de demanda laboral.
No, terrible. No correr ese riesgo es el mensaje de hoy. Ojo para los empresarios, calculen bien, miren bien, revisen con sus contadores, revisen con su parte operativa que efectivamente se está llevando a cabo el pago, esos aportes que se tienen que realizar por parte del empleador para con el empleado. Roberto, creo que nos queda tema pendiente, ¿o no?
Así es, tenemos todavía más temas. Vamos a hablar en lo adelante, en otras entregas. Vamos a hablar un poquito sobre la cesantía y vamos a hablar con el cierre que va a ser el impuesto sobre la renta.
Ay, ay, ay. Bueno, para que nos escuchen dentro de 8 días. Muy buenas noches, Roberto.
Buenas noches, Santiago. Un abrazo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
En Pioneer trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En tu hogar falte el sustento, siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
En nuestra estadística de hoy, como todos los miércoles, pues está el señor Antonio Trujillo, quien nos trae el pulso del mercado. Esa sección en la que resumimos semana tras semana qué es lo que ha ocurrido en el mercado de valores dominicano. A mí me gusta mucho porque me ahorra mucho trabajo de investigación, me ahorra muchas tareitas y espero que muchos de ustedes también lo aprovechen y lo disfruten tanto como yo. Buenas noches, Antonio, ¿cómo está?
Buenas noches, Santiago, y buenas noches a toda la audiencia de Sumas.
Un placer volver a tenerlo por aquí y pues volver a tener esas cifras y esas estadísticas que usted nos trae siempre. ¿Qué nos tiene para esta semana usted?
Bueno, esta semana tenemos, sumando las negociaciones entre el miércoles 8 y las ocurridas el día de ayer, se movieron 5.700 millones en el mercado de valores de República Dominicana, en el mercado de la bolsa de valores. Es una cifra más grande que los 3.400 millones de que hablábamos la semana pasada. El día de mayores negociaciones fue el viernes pasado, cuando se negociaron 1.986 millones, de los cuales 1.737 correspondieron a títulos del Ministerio de Hacienda, que sigue siendo, no digo nada nuevo, el título de mayor movimiento. Sin embargo, como lo vamos a ver ahora, hubo negociaciones de renta variable interesantes. La semana pasada, hacia el miércoles, hubo en el mercado secundario un buen volumen de negociaciones de cuotas de participación del fondo Advanced Oportunidades 1 y que se negociaron las cuotas a 1.549.000. Es una valoración importante. Estas cuotas originalmente salieron a 1 millón de pesos. El viernes decía que había sido el día de mayor negociación. Se lo movió fundamentalmente títulos del Banco Central, de aquellos títulos con el que el Banco Central y los bancos centrales de todas partes hacen operaciones colocando títulos a cero cupón. Hay unos títulos que se vencen en noviembre de este año, en 2 meses, y tuvieron negociación alta el pasado viernes. Son títulos que se vendieron al 99.6% de su valor, por tanto, en vez del 0% teórico, el comprador va a recibir un 2.5% de interés, quien los tenga y los redima en noviembre. Del Ministerio de Hacienda, la negociación más interesante, más grande, correspondió a unos bonos que vencen en junio del año 29 y que tienen tasa cupón de 11.38%. Estos títulos, estos bonos, ya tienen una valoración superior al 130%, y eso significa que esa tasa cupón de 11.3% pasa en la realidad a 6.4%. Fue muy importante y quiero destacar la colocación que se hizo ayer martes de una nueva emisión primaria, que son las que nos emocionan. Excel 2, el fondo inmobiliario Excel 2, colocó su 11.º tramo de cuotas y colocó 26 millones de dólares. Bueno, nominalmente eran cuotas de participación por 25 millones, eran 250 mil cuotas, que tienen un valor nominal de $100, pero se negociaron a 104.95. Este es un fondo que tiene mucho movimiento en el mercado secundario, y no es de extrañar que se haya negociado rápidamente ayer, el primer día. Hubo 31 operaciones y se colocó todo. Los 25 millones nominales se convirtieron en la realidad en más de 26 millones de dólares. Eso equivale más o menos en moneda dominicana a 1.491 millones de pesos. Estas fueron las principales negociaciones, Santiago.
Muy bueno, Antonio, pues ver que el mercado nuevamente retoma un poquito más de liquidez, ¿verdad? Y que en el secundario tenemos negociaciones otra vez, porque había descendido mucho, como usted dice, a 3 mil millones, algo que no pasaba hacía tiempito. Antonio, ¿qué más tenemos por ahí, aparte de las cifras?
Aparte de las cifras, hay cosas interesantes. Cuente, Dominican Power Partners, que es filial de AES en República Dominicana, recibió la ratificación de su calificación de Feller Rate AAA Dominicana. Y Feller Rate decía que esa es una calificación que se tiene que mantener por una consideración especial, porque Dominican Power Partners, que es DPP, que tiene colocados 260 millones de bonos en el mercado dominicano, que esta firma tiene una estrategia de unidad económica y de negocios integrada con AES Andrés, lo que le da mucha solidez. Y el segundo punto es el respaldo de AES Corporation. Dominican Power y AES Andrés son filiales de AES Corporation, que es una empresa que en el mercado internacional tiene una calificación de triple B. Triple B internacional, pues es una calificación muy buena. En otro tema, hablando de rentabilidades de fondos de inversión, porque las cifras de rentabilidad les gustan mucho a los inversionistas, se están dando a conocer las de los fondos manejados por GAN Capital. Uh-huh. El fondo inmobiliario GAN 1 en agosto rindió 6.1%, el de renta fija GAM United Capital 16%, el fondo cerrado de desarrollo de sociedades GAM Energía rindió 4.86%. Otra buena novedad para inversionistas, pasado mañana viernes, se coloca la séptima emisión de los papeles comerciales del puesto de bolsa CCI. Son nuestros papeles de corto plazo que tienen una tasa de cupón de 0%. Pero el atractivo es el descuento. En esta ocasión van a colocar 50 millones en estos papeles con un descuento del 4.75%. Esto significa que el comprador no paga los 100 pesos que nominalmente vale cada papel, sino que paga 100 menos el 4.75%, y a la hora de redimirlos, pues recibe sus 100 y ahí está la ganancia. Y para redimirlos tiene que esperar 130 días, porque estos son papeles que vencen el 25 de enero del 2022. En total, estos papeles de CCI está previsto que coloquen 2.700 millones, de los cuales puede tener simultáneamente el mercado 300. Este fue un papel que se movió, que se colocó. En las anteriores emisiones se colocó siempre el primer día y ha estado bastante activo el mercado secundario. Esto es lo más importante, Santiago.
Antonio, y en mercados internacionales, ¿qué tenemos durante esta semana? ¿Qué está sonando? Estuve mirando lo del Salvador, ¿no? Que usted nos trajo la semana pasada. Ahí han ocurrido cositas, estuvo interesante la semana pasada, muchos comentarios, mucho. ¿Qué nos trae esta semana? A ver si me deja también pensando.
Es que empezamos por El Salvador, que es un proceso muy interesante sobre el cual el mundo entero tiene puesto los ojos. Sigue el gobierno diciendo que su meta es colocar 200 cajeros automáticos para que la gente ahí pueda hacer sus transacciones, pero en realidad hay mucho menos funcionando y algunos no bien. El gobierno ha colocado junto a los cajeros unos kioscos que los llaman el kiosco Chivo, para informarle a la gente cómo puede hacer sus operaciones. Chivo, quiero recordar, es el nombre además de la aplicación que los salvadoreños tienen que descargar en sus celulares para poder trabajar con Bitcoin. La semana pasada recordaba que el Chivo es un nombre que le pusieron porque Chivo es una palabra muy empleada en Salvador y que significa bonito, lo que en otros países dirían chévere, por ejemplo. El problema de Chivo es que Chivo todavía tiene muchos líos. El propio presidente Bukele ayer aceptó, al fin, después de varios días, después de más de una semana, que había tenido muchos problemas, que mucha gente no lo ha podido descargar, pero que están trabajando en la solución de esos problemas. En la realidad, se puede descargar solo para teléfonos Huawei en una tienda de aplicaciones que se llama Gallery y para iPhone de última generación. Pero hay una marca que es muy popular en El Salvador, que son los teléfonos Xiaomi, y no hay cómo descargarlo para estos teléfonos ni para muchas otras marcas, porque en el App Store no está todavía la aplicación Chivo Wallet. Si con los oyentes la buscan Chivo Wallet, en el App Store no la van a encontrar. Bueno, no la, la podía descargar, no funcionar, porque para ingresar a la misma y para que opere perfectamente bien hay que registrar un número de identificación salvadoreño, pero incluso ni por hacer el ejercicio el chivo está vigente. Ya hay otros actores que están empezando a trabajar en, el, en ese sentido de aceptar el Bitcoin. Los tres bancos más grandes de El Salvador ya dijeron que van a tener canales disponibles para hacer transacciones en Bitcoin, y transacciones se refieren a pago de servicios públicos, pago de deudas de sus propias tarjetas de crédito, pago de algunos créditos. Están poco a poco implementando eso y lo están haciendo a través de sus páginas de net banking. Entonces están incorporando a su plataforma de internet la opción de Bitcoin. Empezaron solo tres bancos, los más grandes. Los tres bancos más grandes del país son el Banco Agrícola, que es un banco controlado por el Bancolombia de Colombia. El segundo es el Banco Cuscatlán, que es un banco privado también, que es del grupo hondureño Terra. Y el tercero es Davivienda, que es del grupo Bolívar de Colombia. Estos tres bancos ya están trabajando con Bitcoin en algunas operaciones, pero por algo se empieza. El Bitcoin todavía causa entre la población mucho resquemor. Siguen los análisis de economistas que dicen que no se sabe cómo va a funcionar esto. Salió un nuevo análisis de la Johns Hopkins diciendo que es el caos. Pero bueno, hay que esperar. Hay que esperar que lleguen los 200 cajeros prometidos por el gobierno y que se popularice las transacciones con bitcoins. La gente, las encuestas que se han hecho entre el salvadoreño común y corriente, dan como resultado que la gente no lo conoce. En otros puntos del mercado, el mercado de valores de Panamá, hay algo interesante. Panamá, para atraer inversión extranjera, debido a que en el año 2020 fue muy malo para la economía panameña, la caída fue durísima, quieren atraer inversión extranjera, y uno de los mecanismos es la bolsa panameña. La bolsa en Panamá se llama es la bolsa latinoamericana, aunque es panameña, y para aquellos inversionistas que armen portafolios de inversión a través de la bolsa de Panamá superiores a $500,000, el gobierno les ofrece la visa de residente permanente. Vamos a ver si esto funciona. Otra noticia, el mercado de valores de Chile. Hay una novedad grande, interesante. En la Bolsa de Santiago llegó un nuevo fondo de inversión que ofrece inversiones a quienes compren sus cuotas, como se diría en República Dominicana, inversiones en bonos corporativos de empresas privadas y en bonos de un banco central. Lo curioso es, ¿de dónde? De China. Quienes inviertan en este fondo, invierten en bonos del Banco Central Chino, que se llama el Banco del Pueblo, y en bonos de empresas chinas. Es un bono que va a funcionar en yuanes y se puede comprar en Santiago, en la Bolsa de Santiago. En la Bolsa de Colombia también hay una gran novedad. BlackRock y el Banco Colombia hicieron una alianza y lanzaron 9 fondos de inversión, y los presentaron ayer. Y los 9 fondos de inversión tienen la característica de que unos son de renta fija, otros de renta variable. Los de renta fija invierten en, hay varias opciones, unos invierten en bonos de tesoro a corto plazo, otros en compañías que listan en la Bolsa de Nueva York, y hay otros fondos de inversión de renta variable que invierten en acciones que solo circulan en la Bolsa de Nueva York, otro contra acciones de mercados emergentes, otro contra empresas de sostenibilidad y otro de empresas del sector tecnológico y financiero. 9 fondos que tienen como objetivo dinamizar el mercado de esos fondos en el mercado colombiano, Santiago.
Excelente, creo que los fondos de inversión entonces siguen siendo tendencia no solo en República Dominicana, sino en los demás países.
Un producto. Sí, y esto de Chile me parece muy interesante, poder invertir uno en China. Es decir, ya en muchos países latinoamericanos se puede invertir en papeles de Estados Unidos a través de diversos canales, pero invertir en China era algo que no se conocía tanto en las empresas chinas como en bonos de Estado chino.
¿Se lo va a medir, Antonio?
Claro que sí, vamos a ver cómo nos va.
Bueno, perfecto. Antonio, muchas gracias por su participación hoy. Lo esperamos dentro de 8 días aquí en El Pulso del Mercado, su sección.
Perfecto, Santiago, nos escuchamos en una semana en El Pulso del Mercado. Buenas noches a toda la audiencia.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
¿A Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Bueno, en esta sección que a mí me encanta porque tenemos interacción con nuestra audiencia y tratamos de dar algunas luces, algunas guías para los inconvenientes, los problemas, las inquietudes que nuestra audiencia nos presenta. Pues hoy no es la excepción y tenemos una preguntita por ahí. ¿De qué se trata, señorita Ivette?
Así es, Santiago. Me gustó mucho la pregunta que hizo nuestro o nuestra amiga o amigo oyente. Quiero empezar a invertir, pero me da miedo perder mi dinero. ¿Qué debo hacer para reducir el riesgo de estafa en una inversión?
Bueno, lo primero es felicitarlo o felicitarla, pues por ya querer tener la intención de empezar a invertir o ahorrar. Pues porque el primer paso es ahorrar, tener nuestro fondo de emergencia y posteriormente, en la medida que vamos teniendo capacidad, movernos hacia el mundo de las inversiones. Importantísimo, creo yo. La pregunta es reducir el riesgo de estafa en una inversión. Bueno, hay diferentes riesgos de estafa. Hay riesgos porque a quien le di mi dinero todo era una mentira y se voló. Hay riesgos porque definitivamente la estrategia no funcionó y todos perdimos. Pero el riesgo de estafa, como lo menciona nuestro oyente, se refiere específicamente al engaño, ¿verdad? A que me dijeron que iban a hacer algo con ese dinero y terminaron haciendo otra cosa. Eso es una estafa realmente. Y por supuesto, pues no me pueden devolver mi dinero o los resultados que me habían prometido. Absolutamente todo tiene riesgo. Todo, pero podemos mitigarlo, es decir, reducirlo, como usted bien nos pregunta. ¿Cómo hacerlo? Bueno, mire, dependiendo del tipo de inversión que esté planteando, pues vamos a tener que hacer diferentes estrategias. Pero lo primordial es siempre hacer dos cosas básicas. Primero, conocer bien a quién le estamos entregando nuestro dinero. Y en segundo lugar, pero no menos importante, entender muy bien para qué se lo estamos entregando. Es decir, en qué se va a emplear ese dinero. ¿Cuál es la fuente supuesta de esos ingresos, de esos beneficios que yo voy a recibir a futuro? Si su inversión es en el mercado inmobiliario, muy importante investigar a quién le va a entregar su dinero, ¿verdad? ¿A quién le va a comprar la propiedad? Asesórese de un abogado, siempre busque que absolutamente todo sea sobre la mesa, que el contrato realmente diga el valor que usted va a pagar, que efectivamente el bien, el activo, se encuentre absolutamente libre de gravámenes, no solo en cuanto a impuestos con el Estado, sino de repente también con el condominio o el residencial en el que está ese activo, porque muchas veces podemos tener inconvenientes por eso y que el activo se encuentre libre de hipotecas, no solo del sector financiero, sino de cualquier otra persona. Usted puede ir a registro y solicitar. Ahora bien, si se trata de un negocio específico, no sé, un amigo se me acercó y me dijo que va a poner un negocio, va a empezar un negocio de X o Y cosa, exija garantías. Es decir, por ahí dicen que cuando uno presta el dinero al amigo es terrible porque pierde el dinero y pierde el amigo. Bueno, eso no siempre es cierto, pero hay que pedir garantías, hay que tener cuidado. Entonces, si es alguien bien conocido en que confiemos, pues uno evalúa si quiere correr el riesgo o no, pero piense que puede perder el dinero y perder el amigo o el familiar. Así que evaluar muy bien a quién le damos el dinero y para qué. No basta con que nos diga, es que yo lo voy a responder. Bueno, ¿usted qué va a hacer con este dinero? Venga, cuénteme. Que suene algo lógico. Realmente en el mercado, digo, de valores y en el mercado económico y en las empresas y en el mundo, es difícil hacer riqueza, si no todos seríamos ricos, ¿verdad? Así que entendiendo esto, creo que es fundamental, fundamental que pensemos en qué se va a invertir ese dinero y cómo van a llegar las utilidades. Si hay algo que no nos suena coherente, que no nos satisface como explicación, hombre, hay algo extraño. Saquen una banderita y hasta que eso no se solucione, hasta que usted no tenga su inquietud realmente satisfecha, no dé el paso adelante. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, mi recomendación es que para comenzar a invertir, lo haga de la manera más sencilla, más práctica y más segura posible. ¿Cómo es eso? Pues a través de entidades reguladas que se dedican precisamente a crear productos para ahorro e inversión. ¿Y cuáles son esas entidades? Hay de diversos tipos en el mercado dominicano. Las del ahorro, digamos de manera mayoritaria, son los bancos y los fondos de inversión. Usted va a decir, oiga, pero ¿cómo que los fondos de inversión si eso es inversión? Bueno, hay fondos muy sencillos, básicos, especialmente de renta fija, se llaman, en los cuales usted puede ahorrar, no necesariamente invertir. Recordemos que el ahorro es un paquete de dinero que conservamos, un monto de dinero que reservamos, eso es el ahorro, cuidamos, ¿verdad? Lo que lo queremos es para el futuro. La inversión, en cambio, es un monto de dinero que estamos dispuestos a arriesgar un poquito para ganar beneficios en el futuro. Ahí hay una diferencia sustancial. El ahorro es preservar, conservar, la inversión es ganar. Un pasito adicional, digámoslo así. Mi consejo es que primero vaya a esos productos de ahorro. Y uno dice, bueno, ¿y cuáles son estas entidades reguladas? Muy sencillo, muy sencillo. Usted puede ir a la página, por ejemplo, de la Superintendencia de Bancos, bien sencilla, y encontrar ahí las entidades que se encuentran autorizadas en la República Dominicana. ¿Cómo es esa página? La página es SB, como Superintendencia Bancos, sb.gov.do. Y allí usted puede consultar las entidades autorizadas, bien sea como entidades de intermediación financiera, cambiaria y fideicomisos, puede consultar las entidades que funcionan como subagentes bancarios, básicamente en esas dos es en las que usted tendría que estar mirando cómo ahorrar. Cuando se trata de los fondos de inversión, usted tiene dos caminos. El uno puede ser consultar la Superintendencia del Mercado de Valores, donde la página es simvv.gov.do. Y allí también, en la sección Mercado de Valores, usted va a encontrar todos los participantes. Usted hace clic sobre la sección Mercado de Valores, después Registro del Mercado de Valores, y allí se mete donde dice Sociedades Administradoras de Fondos. Bien sencillito, ahí usted encuentra todas las 9 administradoras de fondos que se encuentran ahora autorizadas. Si le parece complicado esto, pues puede acudir a la página de la Asociación de Fondos de Inversión, que es adosafi.org, y allí también encuentra las administradoras de inversión que se encuentran autorizadas en el país para ofrecer productos de inversión. ¿Por qué dar este paso a través de estas entidades reguladas? Pues porque estas entidades reguladas precisamente tienen que cumplir con unos requisitos, con unas normas, con unas garantías para tratar de reducir esos riesgos que hay en ese proceso de ahorro e inversión. Es decir, hacen la tarea por usted. Así que mi consejo es, dado que usted va a empezar este camino, ojalá lo empiece de la mejor manera para que no se lleve una primera experiencia mala y entonces nunca más vuelva a hacerlo. Hágalo, por favor, con una entidad regulada del sistema financiero, bien sea un banco o una administradora de fondos de inversión. Si ya usted, después de 6 meses, entiende que puede dar el paso para la inversión, pues entonces puede entrar a tocar otro tipo de entidades, ¿como cuáles? Como los puestos de bolsa, que también se encuentran todos registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores. Si no están allí, ojo, no quiere decir que se trate de una estafa, no estoy diciendo eso, porque hay gente muy seria que no necesariamente está en el mercado de valores, pero usted está corriendo un mayor riesgo, y eso es importante tenerlo en cuenta. En la medida que las entidades con las cuales usted haga su ahorro o su inversión se encuentren supervisadas, pues su riesgo se reduce de manera notable. Me encanta su pregunta, porque normalmente la gente está muy interesada en la rentabilidad, y eso es un error craso, es un error grandísimo. Realmente la rentabilidad es importantísimo mirarla, pero antes de eso lo que tenemos que mirar es cuál es ese riesgo que estamos dispuestos a asumir. Ojo, como hablábamos alguna vez con Roberto Mella, si la rentabilidad que le prometen es una rentabilidad, cuando hablamos de entidades no reguladas, ¿no? Si usted decide hacerlo por su cuenta en una entidad no regulada, si la rentabilidad que le prometen es una rentabilidad muy alta por fuera de mercado, tenga mucho cuidado. Si además no le permiten fácilmente sacar sus recursos cuando está invirtiendo con una entidad que no está regulada, tenga mucho cuidado. De igual manera, si inicialmente le permiten sacar recursos, pero después le dicen, no, déjelo más tiempo que le vamos a pagar más, que ojo con eso. Mucho cuidado porque hay muchos estafadores por ahí tratando de quitarnos el dinero que tanto nos ha costado y que nos va a llevar a cumplir los sueños en el futuro.
Bueno, Santiago, me encantó esta pregunta y la respuesta. Y recordarle a nuestros amigos que nos escuchan que nos pueden escribir si usted tiene una pregunta, si usted tiene una inquietud de saber qué hacer con ahorros, con inversiones, con lo que tenga que ver con finanzas, escríbanos 829-755-7862 y ahí estaremos dándole respuesta a su pregunta en el segmento Formulemos el Algoritmo. Con esto, Santiago, usted y yo nos vamos, pero eso es directico para la frase a recordar.
Esto fue Formulemos el Algoritmo. Déjanos tus inquietudes financieras en nuestro WhatsApp 829-755-SUMA, en el Instagram @sumasmasrd o en nuestra página de Facebook Sumas Más.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hoy traemos una frase de parte de una mujer que se ha vuelto bastante famosa por ser la CEO de una compañía de multimedia que se llama Her Money. Empezó, digamos, con esta iniciativa luego de ser periodista en varios programas de televisión. Nació en 1964, posteriormente se volvió una columnista de finanzas personales, fue editora financiera de NBC Today, estuvo también como embajadora, digámoslo así, personal de temas de finanzas para muchos, muchos influenciadores. Y bueno, ahora ella tiene su página web, su estrategia de multimedia, y la gente comienza a citarla mucho. Ella se llama Jan Chatzky y nos trae una frase, por supuesto, de finanzas personales, que creo que viene a reforzar el tema del ahorro que hemos venido tratando a lo largo de esta semana. Ayer hablamos mucho del ahorro y creo que nunca sobra insistir en la necesidad de ahorrar. Ella hace una reflexión interesante sobre el ahorro. Nos dice, por definición, ahorrar para cualquier cosa requiere que no obtengamos cosas ahora para poder obtener otras más grandes más adelante. Y es que esa es la lógica del ahorro o de la inversión, ¿verdad? Renunciar a algunas cosas en el presente para poder obtener otras que nos satisfacen más en el futuro. Porque si estamos renunciando a hacer algo hoy para hacer exactamente lo mismo en el futuro, pues no tiene ningún sentido. Dado que el sacrificio de no consumir hoy y el riesgo de no hacerlo, porque acuérdense que el principal riesgo que tenemos en la vida, ¿cuál es?
Santiago, la vida es bien corta. El principal riesgo es que perdamos la vida rápido.
Exactamente, morir, ¿verdad? Así que lo que dejamos de hacer hoy tiene un riesgo grande y es que no lo podamos hacer mañana. Bien sea por el mayor riesgo que tenemos, que es morirnos, o por cualquier otra circunstancia. Así que la definición del ahorro y de la inversión siempre va a tener detrás esa renuncia del placer de hacer cosas hoy por buscar hacer mañana o en el futuro cosas que nos son más placenteras, que nos dan más disfrute o que definitivamente nos dan mayor beneficio. Si tenemos eso claro, pues no nos va a doler ahorrar. No lo vamos a ver como un sacrificio, sino lo vamos a ver realmente como un acto racional muy inteligente para poder tener un mayor beneficio en el futuro, disfrutar más en el futuro. Y eso es lo que nos dice Jan Chatzky hoy.
Bueno, con esa frase a recordar, que de verdad nos viene como a destacar lo que venimos hablando la mayor parte del tiempo aquí en Sumas: ahorrar con una visión, ahorrar con un propósito para poder disfrutar de la belleza de la vida. Con eso cerramos nuestro ombliguito de la semana y los esperamos a ustedes mañana sentaditos a las 7 de la noche aquí en La Nota y en Sumas, porque ustedes saben, ustedes son nuestro happy hour de todos los días. Nos vemos mañana, Santiago, si Dios lo permite.
Hasta mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.